Hoy tenemos una linda charla sobre impostores, es decir, personas que vienen fingiéndose lo que no son. Podría decirse en un sentido filosófico, después de dos cañas, que todos, en cierto modo, somos impostores porque tratamos de acreditar un pasado, un presente y aún un futuro que no son nuestros. Especialmente tendemos a la impostura cuando tratamos de seducir a alguien, ya que la seducción es también una forma de engaño. Yo soy este, o trato de ser este.
Es cierto que al principio de una relación amorosa uno trata de inventar un personaje mucho mejor de lo que uno es.
Claro, después ya la realidad se encargará de comunicarle al otro que usted no era lo que decía ser, pero él no va, el otro no va a poder decir gran cosa porque tampoco el otro era lo que decía ser. Así que se ha producido un engaño mutuo. ¿Y cuál es el resultado de ese engaño mutuo después de todo? El amor. Sí. Así que ¿para qué empezar a reclamar documentos al principio? Ay, porque yo soy tan divertido. A ver.
Claro.
No, déjelo. Ay, porque yo soy, no soy nada celosa. A ver. No. A ver si va al cine.
Pero el amor, Alejandro, aparece cuando se devela.
No, ahí se muere.
Claro,
el amor dura mientras dura el engaño. Después, cuando usted se da cuenta de que en realidad son luces proyectadas sobre una pantalla a una velocidad de 24 por segundo, ahí ya el amor se murió. Bien. Y hoy hablaremos de dos impostores célebres, impostores históricos, ¿no? El primero es un señor que se hacía llamar George Psalmanazar, parecido a Psalmanazar, el rey asirio, ¿no? Supuestamente venía de tierras lejanas, como su nombre ya lo hacía preanunciar. Sí. Cuando uno llama Psalmanazar, viene más allá del Tigre, seguro. En 1703 llegó a Londres y afirmaba provenir de Formosa, lugar del que poco se sabía en la época. No me refiero a la provincia, a nuestra querida provincia de Formosa, sino a un lugar más remoto para, al menos para nosotros.
Claro.
Que somos los más remotos de los remotos. Y que es aquella isla que ahora se llama Taiwán y que está frente a China. Inmediatamente este señor fue recibido por la sociedad londinense, incluyendo a los catedráticos más importantes, que lo consideraron un exótico salvado. Es decir, alguien cuyo exotismo había permanecido impoluto. Idolatrado por los famosos, le regalaron joyas, le dieron aposentos, le pidieron incluso, ya que estaba, que tradujera la Biblia a su lengua nativa, el formoseño.
¡Qué trabajo!
No podía hacerlo el tipo, porque era un impostor, pero a la noche ponía velas encendidas en su ventana para convencer a la gente de que estaba trabajando en ese proyecto. Es decir, ¿qué piensa la gente cuando uno pone una vela encendida en su ventana? ¿Qué? Que está traduciendo la Biblia al formoseño. Pero sin embargo, a falta de un lenguaje propio, inventó uno. Inventó un lenguaje formoseño que no tenía lógica alguna y dio conferencias y se ofreció a enseñar la lengua a futuros misioneros que quisieran ir a Formosa. En 1704 escribió un libro, Descripción Histórica y Geográfica de Formosa, donde no acierta una. Según las costumbres que expuso en esta obra, allí solo comían carne cruda y sorprendió esta obra a los científicos de la Academia Británica cuando leyeron acerca del sacrificio anual de 18.000 infantes a los dioses paganos de Formosa. Afirmaba también Psalmanazar que el promedio de vida en aquellas tierras era de 100 años. Para ello seguían una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno, lo cual los hacía vivir 100 años. En realidad, la gente de aquellos lugares vivía 40 y la dieta era papas. Pero es mucho más interesante vivir 100 y tomar sangre de víbora en el desayuno. Psalmanazar también abogaba por un baño diario. Esto se le antojaba tan exótico como desayunar con sangre de culebra. Y a los londinenses también, ya que en aquel tiempo se bañaba muy rara vez y preferían utilizar perfumes y esencias para disimular los olores corporales.
Ay, qué feo.
Su libro, Rolón,
sí,
vendió miles de ejemplares y Psalmanazar se hizo millonario. Pero tiempo más tarde, Algo raro le sucedió a George Salman Nasser. Impresionado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, se arrepintió.
¡No! ¿Cómo?
Se arrepintió y confesó todo. No, eso es lo peor que uno puede hacer. En realidad, dijo, nunca he salido de Inglaterra y soy hijo del carbonero Matías Johnston. Y fue perdonado. Lo perdonaron y vivió el resto de sus días venerado como un santo.
Bueno.
Pero le decía, mira, aprende de ese que cuanti menos confesó que había mentido.
¿Lo tuvo que devolver la plata?
No lo sé.
Y yo tengo que ir al casino a devolver la plata. Y
le pedimos más a nuestro Coco
claro.
que al Salmanázar ajeno. Así es uno de ingrato con los que tiene cerca. ¿No es cierto? Con los demás sos bueno,
claro.
pero aquí en casa sos un degenerado. Otra historia rara, en nuestro segundo impostor. La llamada princesa de Java. Princesa de Java,
sí,
de
claro.
la isla de Java. Claro. No, princesa de Java
la ropa
a medio hacer todo lo que emprendía. O el tendal de babosos. O sus faldas por el piso, o que le hicieran lo que
bueno,
los demás
lo que quisieran.
Bien, una tarde de 1817, cerca de la villa de Almondsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años de edad, apareció en una barranca. De golpe, no llevaba un centavo encima, estaba perdida, aferrándose a la barranca para no caer, y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes. Un bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de Elia y la invitó a su casa.
Ajá.
Allá él y su esposa...
Muy bien, correcto.
Trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad. Pero lo único que decía la muchacha era carabú, 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 una y otra vez. Y así la bautizaron.
¿Cómo?
Carabú.
Ah, correcto. Dieron
carabú. Los Worrall no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la joven observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa. También notaban que solo comía alimentos que ella preparaba de una manera especial y además que insistía en dormir en el piso. Unas cuantas semanas después, apareció por casualidad un portugués, el señor Manuel Eineso, quien había pasado un tiempo en el lejano oriente. Tirándose de esto, los Worrall lo llamaron, y dijeron, mire usted, ya está, que pasó un tiempo en el lejano oriente, acá apareció una chica así, así. El tipo preguntaba, ¿así, así cómo?
Claro.
Bueno, le explicaron, una barranca, la mina, no... Usted por ahí, conózcala. Bueno, él fue, conoció a Carabú, y después de un tiempito a solas con ella, anunció que podía entender todo lo que decía. Esto sorprendió a todo el mundo. Esto.
¿Qué?
Esto. ¿Qué? Incluso a Carabú. Que ni siquiera entendía lo que ella misma decía, fue la primera sorprendida. La primera. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, la isla cercana a Sumatra, casualmente aquí presente.
No, mi madre, bueno.
Ah, llamada Java. Agregó que después de una guerra en la que los burgos o caníbales mataron a su padre, esta chica fue raptada por piratas malayos, que son los peores,
sí.
quienes la vendieron como esclava, la vendieron. Fue comprada por el capitán de un barco cuyo navío tocó un puerto en el sur de África y luego continuó a Europa con destino desconocido. La princesa Carabú había escapado de su amo cuando el barco se refugiaba de una tormenta, nadó hacia la costa y así apareció en la barranca. Vagó por la campiña durante muchas semanas antes de encontrar refugio. Las revelaciones del portugués Eineso sorprendieron a todo el país. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó. Más por bella que por exótica.
Ajá.
Ejecutaba unas danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda.
Oh, no.
y confundía a los lingüistas más avezados en ese mismo sentido.
Claro.
Sin embargo, todo fue un fraude. Oh, y a mí me había empezado a gustar.
Sí, a mí también.
Y una impostura elaborada por la hija de un zapatero llamada Mary Baker. Había soñado el acto para entrar a un hogar rico y escapar de su pobreza. Y el portugués Ineso había recibido los favores de la princesa para unirse a aquel engaño. La fama de Mary como Carabú se desbarrancó cuando en Bristol una tal señora Neil leyó un testimonio sobre la javanesa. La descripción de la princesa era idéntica a una chica, quien según la señora Neil, se había alojado en su casa durante varias semanas. Entonces la señora fue hasta ahí, hasta el pueblo, reconoció a Mary y la joven confesó, dijo, la verdad dice que yo no soy...
¿Le entendían el idioma?
Le entendían. Todo mal, dijo la mina. Pero debido a su pobreza, todo el mundo se apiadó de ella. Se le dio el dinero del pasaje para Estados Unidos, en donde podía empezar una nueva vida. Digo, ¿por qué no va a empezar una nueva vida bien lejos de aquí? Pero en aquel lugar, me refiero a los Estados Unidos, tampoco funcionó su suerte. 7 años después estaba de regreso en Bristol, tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín la mirada. Un chelín la mirada.
No.
Y se quiere ver a la princesa Carabú, un chelín. La miró. Ya está.
Verpa.
No tuvo éxito. Y terminó sus días vendiendo sanguijuelas a la gente que deseaba evitar la cuenta del médico sangrándose a sí misma.
Ajá.
Tampoco le fue muy bien. Esa es nuestra segunda impostura. Y se ata con el temor a toda clase de imposturas que hemos manifestado al comienzo de este programa sin saber que íbamos a hablar de impostores. ¿Qué otra cosa son los ladrones que se fingen mormones? Impostores. ¿Qué otra cosa son los enfermeros, o mejor dicho, los ladrones que se fingen enfermeros que nos dan inyecciones?
Impostores.
Impostores. ¿Qué otra cosa son las esposas que se casan con uno solo para sorprenderlo descuidado y asaltarlo? Impostoras. ¿Y qué otras cosas son los ladrones que se fingen compañeros en un programa de radio para sorprenderlo a uno descuidado?
No, señor, por favor.
Por favor. Tranquilo, Alejandro, somos nosotros.
¿El público? ¿Será el público?
Sí.
Pues se levantan todo esto y nos asaltan.
¿Quiere que los palpemos de armas?
¿A quién dedicar esto? A mí me gustó la reina de Java. Y yo que ella seguía insistiendo. Seguía insistiendo. Sí. El amor lo puede todo. Si uno está enamorado de alguien y ve que no es la reina de Java, igual no le importa. Y ve que lo engaña y no le importa. Y ve que ya no es tan linda y se va con otro. ¿Con qué? O mejor dicho, ¿con qué?
Menos mal que aclaró, gracias. Sí.
Podemos ilustrar esta charla.
Bueno, no debe haber una canción que sea la princesa de Java.
Podría ser, pero en cambio hay una canción que se llama La Barranca, en alusión a aquella barranca donde apareció por primera vez Mary Baker disfrazada de la princesa Carabú Carabú.
A esa barranca.
Pero... se llama La Barranca. La letra parece aludir a otra. A la barranca de Patricio.
Casualmente. Sí.
Pero es un disimulo del autor. Es un disimulo. Es decir, es una impostura. Una más.
También un impostor el autor. ¿Quién es?
No lo sé, pero es un impostor. Va a cantar nuestro querido Charlo, es una versión estupenda de La Barranca, y vamos a escucharla ahora mismo, cuando ha terminado esta charla, y ustedes han descubierto nuestra impostura, bajo un aparente aplomo de charlista, surgió de pronto la ineptitud y la incompetencia. Adelante, querido Carlos.
Thank you. cartona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el respeto nomás. Son 30 metros de trecho y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Tiene su pena de compadre, viene canteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de cinchar. Lleva una pena en el ancla y es un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Tiene su pena de compadre, viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible, La Barranca, interpretada por Charlo.